hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas noches.
Bueno, queremos agradecerle mucho a Argentores por el premio que nos han otorgado al mejor documental en radio por nuestro programa Unitarios y Federales. La verdad que muchísimas gracias. En nombre de Martín Mesuti, de Roberto Martínez y de quien habla, Felipe Piña, muchísimas gracias por pensar en nosotros y, bueno, este reconocimiento, nada más y nada menos que la Sociedad de Autores. Así que para nosotros es un gran honor y trataremos de honrar, como ocurre con los premios, que creo que a uno más que alabarle el ego lo comprometen, ¿no? Con seguir haciendo las cosas lo mejor posible. Así que muchas gracias, Argentores. En este caso nos vamos a ir un poquito, correr un poquito del mapa y vamos a hablar de un hecho internacional, pero trascendente, que ocurrió el 11 de septiembre, fecha que quedó marcada a nivel mundial solamente por un hecho, que fue el del 2001. Un hecho gravísimo, por cierto, ¿no? Pero hubo otro 11 de septiembre previo, tremendo también, que fue un modelo de golpe para América Latina, el golpe contra el presidente Salvador Allende, perpetrado por la CIA, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ejecutado por el miserable chacal, como se le decía en aquel momento, Augusto Pinochet.
Estás en Historias de Nuestra Historia, por la radio de todos.
Para 1973 el mundo vivía en plenitud la Guerra Fría entre lo que era la Unión Soviética, lo que hoy es Rusia y algo más, y los Estados Unidos, competencia que tenía que ver con lo espacial, la carrera espacial que encubría la carrera misilística y las bombas atómicas respectivas de cada uno. La Guerra de Vietnam tomaba un nuevo curso en 1973 con el inicio del plan de vietnamización, esto es, empezar a dejar ante la evidencia de la derrota, empezar a dejar a los vietnamitas que peleen entre ellos, pero por supuesto Estados Unidos apoyando fuertemente a Vietnam del Sur. Todo esto pasaba allá por 1973, año que va a tener una fuerte crisis del petróleo a fin de año, cuando se desate la guerra de Yom Kippur entre Israel y los países árabes, y que esto va a provocar un boicot petrolero contra Occidente y una corrida muy fuerte de precios, desabastecimiento y demás en el mundo occidental. En cuanto al cine, bueno, eran años gloriosos del cine. Tenías, por ejemplo, la película Marcor de Federico Fellini, un extraordinario recorrido por la vida de Fellini, también aquellos momentos del fascismo en Italia. El Exorcista, una de miedo, como se decía entonces, que pasó a la historia. La Noche Americana, una gran película de François Truffaut. Para los que le gustaba el karate y las artes marciales, estaba Bruce Lee con su Operación Dragón. Jesucristo Superstar, una gran película musical que trajo mucha polémica ante los conservadores, esta forma de musicalizar la vida de Cristo. El Dormilón de Woody Allen, una película extraordinaria que era una sátira a las películas futuristas, una persona que la dormían con la idea, la dejaban como congelada con la idea de poder operarse de un mal en el futuro, algo así como Walt Disney. Y bueno, ¿qué le pasaba a este hombre que aparecía en una época en la que no se reconocía? Bueno, en la música, bueno, para todos los gustos, para lo que más te guste, de Black Sabbath, Bob Dylan, Genesis, George Harrison, bueno, Jethro Tull, John Lennon, King Crimson, todos ellos sacaban discos exitosísimos, Led Zeppelin, Michael Jackson, que estaba ahí empezando a hacerse solista y conocido, Paul McCartney, bueno, Pink Floyd, nada más y nada menos que Dark Side of the Moon, que estás escuchando un poquito de fondo en este momento, y el disco Queen de los Queen. Bueno, y un disco que pasará a la historia, casi un clásico entre los clásicos de Rick Wakeman, Las seis esposas de Enrique VIII, sonaba más o menos así. Y también estaba Ringo Starr. Cada uno de los Beatles sacaba discos por su cuenta ya a esa altura. Los Beach Boys con Holland. Bueno, todo esto podías escuchar en aquel momento y por supuesto en Argentina estaba sonando muy fuerte Sui Generis, que había sacado su disco el año anterior. La música llamada progresiva. Estaba el Flaco Spinetta con Pescado Rabioso. Bueno, todas estas bandas que... Bueno, por supuesto, Papos Blues, Orions, Beethoven, todos esos grupos que sonaban muy fuerte en aquella Argentina, donde también se escuchaba muchísimo folclore, la música llamada de protesta, Daniel Biglietti, los Quilapayún, los Inti Illimani, Alfredo Zitarrosa, toda esa gente que sonaba también en las peñas que proliferaban en un año muy particular para la Argentina, 1973, el regreso del peronismo al gobierno después de 18 años de proscripción, las elecciones con el tío Cámpora en el poder. Todo eso era el año 1973, donde se podían ver en Argentina nuevamente las películas prohibidas como Último Tango en París, por ejemplo, o Estado de Sitio, una película que marcó también una época.
Vos no me dejaste, tampoco yo a vos. Vos no me dejaste, nena. Vos no me dejaste, tampoco yo a vos. Muy bien, yo sé que el tiempo es impreciso.
Y en ese año también se estrenaba a nivel nacional, dirigida por Aníbal Lucet, un documental que era Hasta que se ponga el sol, que era quedó para la historia, ¿no? Como un documental sobre los principales grupos de rock argentinos, en donde estaba Sui Generis, donde estaban todos los grosos del rock argentino, reflejando el barroco Buenos Aires de 1972, y esta es la película de 1973. Los Siete Locos, basada en la novela de Roberto Art y dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, y la película Hasta Relatos Salvajes más vista de la historia argentina, que fue Juan Moreira, dirigida por Leonardo Fabio. Y para los más chicos, como se dice, para los más chiquitos, Las Aventuras de Hijitus, del inolvidable García Ferré. Bueno, era la época también que se juntaban los Chocolatines Jack y todo eso, ¿no? De la colección de Hijitus. Ese era un poco el contexto de la Argentina, que empezaba ya a verse amenazada por sus vecinos en cuanto a la situación crítica que se estaba creando en los países vecinos, particularmente en el Uruguay y en Chile, como vamos a hablar profundamente en el día de hoy.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Salvador Allende era un dirigente histórico del socialismo chileno y había sido candidato a presidente en 1964, una campaña donde ya la CIA mete la mano. Siempre para la CIA y los Estados Unidos, Chile fue un país estratégico y era inaceptable que llegara a la presidencia un socialista. Y por lo tanto, la CIA financia la campaña de su principal contrincante, el demócrata cristiano Frei, Eduardo Frei. Esto fue reconocido y se pudo establecer con los documentos desclasificados que en 1954, la campaña para el 64, que arranca en el 62, la CIA financió la campaña de Frei por 2 millones y medio de dólares de entonces, que era muchísimo dinero, ¿no? Y gastó 3 millones en propaganda contra Allende, en campañas de desprestigio, etcétera, para lograr que lo que finalmente consiguió, que Frei fuera el presidente electo en aquellas elecciones. Los Estados Unidos entonces ya tenían en la mira a Salvador Allende, pero no pudieron evitar, a pesar de todos los intentos, que llegara a la presidencia el 3 de noviembre de 1970. Bueno, entre las cosas que se decían y que están en los documentos desclasificados, en los cuales nos vamos a basar en gran parte para contarte cómo fue aquel 11 de septiembre, El presidente Nixon dijo en una reunión: no hay que dejar ninguna piedra sin mover para obstruir la llegada de Allende. Y su empleado Henry Kissinger declaró públicamente: no veo por qué tenemos que quedarnos como espectadores y mirar cómo un país se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo. Esto decía Henry Kissinger en el momento en que Allende asumía la presidencia, aquel 3 de noviembre de 1970. Y como no veía por qué, don Kissinger decidió junto a su jefe ordenar a la embajada que sondee esta vez otra permeabilidad, la de las Fuerzas Armadas, a un golpe militar preventivo que impida la asunción de Allende. Fue entonces que el embajador Corry, tras hacer sus investigaciones con la ayuda de los muchachos de la CIA, contestó que chocaba contra una histórica tradición democrática de las Fuerzas Armadas chilenas en general y con la rotunda negativa del comandante en jefe general René Schneider en particular. Es decir, que el general Schneider, haciendo gala de una tradición democrática del ejército chileno, se negaba a obedecer a los mandatos de la CIA. Ante estas malas noticias para Washington, Nixon ordenó eliminar a Schneider. Así se hacían las cosas allá por los años 70. Según las anotaciones registradas por el secretario Richard Helms de una reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca presidida por Nixon y Kissinger, el presidente dijo que no le preocupaban los costos, que ponía inmediatamente 10 millones de dólares para el operativo, que enviaría a Chile a sus mejores hombres, expertos en inteligencia y contrainteligencia, para asesinar a Schneider y para lanzar campañas de acción psicológica que hagan chirrear a la economía chilena. Esto que estás escuchando no es ciencia ficción, está en los documentos desclasificados de los Estados Unidos. Los yanquis han logrado finalmente la permeabilidad de un grupo de militares chilenos, encabezados por el general Bio, por la módica suma de 50 mil dólares a cobrarse tras la concreción del asesinato. Estamos hablando de sicarios. La única diferencia es que estos son militares en actividad y altos jefes del ejército chileno, de la FACH, todo un símbolo, las Fuerzas Armadas Chilenas. Además de esto, había un seguro de vida para cada uno de 200 mil dólares por si les pasaba algo en el operativo de asesinato de Schneider. Como solía ocurrir, los deseos de Nixon se cumplen, su gente llega a Santiago y el 18 de octubre envían su primer cable que dice textualmente: se reúnen clandestinamente el 17 de octubre, sus planes progresan mejor de lo que habían pensado, dicen que tienen que actuar porque creen estar bajo sospecha y vigilados por partidarios de Allende. El cable termina así: solicito el rápido envío de 3 ametralladoras estériles de calibre 45 y la munición correspondiente al aparato número 1. Por favor, confirmen antes de las 20 horas locales del 18 de octubre que esto es posible, para que pueda informar convenientemente a sus contactos. La respuesta de Washington es inmediata y confidencial. Se envían subametralladoras y munición por correo regular, que saldrá de Washington a las 7 horas del 19 de octubre y llegará a Santiago a última hora por la noche del 20 de octubre. Preferimos usar transporte regular para no llamar la atención, dice el cable. No sé si podés creer, ¿no?, lo que estamos escuchando. Esto ocurría en octubre de 1970, unos días antes de que asuma la presidencia Salvador Allende. Estaban preparando el infierno, ¿no?, para que Allende no pudiera asumir. Las armas llegaron puntualmente, como corresponde, por el correo regular de los Estados Unidos. Y el 22 de octubre del 70 caía asesinado por negarse a encabezar el golpe de Estado ideado y financiado por el gobierno de los Estados Unidos, el general René Schneider, la primera víctima de este desastre, ¿no?, que es la intervención directa de los Estados Unidos en la política interna de Chile. Por eso, cuando uno dice que el golpe de Chile fue un golpe ideado y producido por los Estados Unidos, no estamos exagerando, porque los propios documentos norteamericanos así lo afirman, ¿no? No hay acá ninguna duda ni ninguna apreciación subjetiva. El atentado tenía además el objetivo de culpar a la izquierda chilena y lanzar una campaña mediática sobre los peligros que implicaba un gobierno comunista en Chile. Pero esto no impidió la asunción de Allende y la puesta en marcha del programa de la Unidad Popular, ¿no? Digamos, la idea era tirarle este muerto a la izquierda. Pero la idea esta no prosperó. Y vamos a escuchar a Salvador Allende en uno de los discursos de la campaña, finales de la campaña electoral de 1970.
Vamos a ganar, porque somos la izquierda unida. porque somos la unidad popular. Somos las fuerzas políticas más poderosas y las fuerzas sociales más significativas. Campesinos y profesores universitarios, pequeños, medianos comerciantes e industriales, agricultores y obreros industriales, estudiantes y dueñas de casa, intelectuales y profesionales con conciencia social, artistas y creadores, somos el pueblo, somos la arcilla del futuro, somos los más, somos los mejores, por eso vamos a triunfar.
Este que vas a escuchar ahora es el discurso de la victoria, ¿no? El discurso cuando ya se produce el triunfo electoral de Salvador Allende.
En lo íntimo de mi fibra de hombre, como siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador, lo que cada uno de ustedes me entregara. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Y nunca como ahora la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos, somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes, y solo ustedes, son los triunfadores. Los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria.
Bueno, el gobierno de la Unidad Popular va a lanzar amplias campañas alfabetizadoras, va a profundizar la reforma agraria que había quedado inconclusa de la época de Frei. Recordemos que Chile había tenido una primera reforma agraria ya por los 60 y Allende la va a extender, expropiando 2 millones de hectáreas. Se nacionalizan los servicios de producción y exportación del cobre. Esto va a ser una piedra angular en el vínculo con los Estados Unidos, la nacionalización de la Anaconda, una empresa que tenía mucho que ver con la familia Braden. No sé si te suena este apellido, si conoces un poco la historia del peronismo. Braden fue el embajador de los Estados Unidos enviado por el Departamento de Estado allá por 1945 para hacer campaña contra Perón. Bueno, la familia Braden, de la cual era Phil Braden uno de los fundadores, era dueña también de la Anaconda, una empresa vinculada también al grupo Rockefeller. El cobre chileno era básicamente explotado por los norteamericanos y es nacionalizado con un argumento extraordinariamente interesante. El Congreso aprueba la nacionalización y Allende propone que se le pague efectivamente a las empresas norteamericanas el dinero que corresponde, pero descontándole las ganancias excesivas que han obtenido en los últimos años, ¿no? Esto queda establecido de esta forma, a tal punto eran excesivas las ganancias, el nivel de explotación de la gente, de los trabajadores, la evasión impositiva escandalosa por parte de la Anaconda, que la Anaconda no solo no se le paga un centavo, sino que queda endeudada con el gobierno chileno, lo cual, como te podés imaginar, resultaba completamente inaceptable para los norteamericanos, ¿no? Esta intromisión de un Estado en su piratería y en su pillaje era inaceptable para estos propietarios norteamericanos del cobre chileno.
Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales chilenos, los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará quizá en el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y el pueblo nuestro.
Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.